Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Actívate en casa, vive saludable. Empezamos con estas recomendaciones fáciles de aplicar en nuestra vida cotidiana. Mi nombre es Karen Herrera. Hoy estamos en un horario extraordinario, pero el siguiente martes volvemos a nuestro horario habitual a las 4 en punto de la tarde. En esta ocasión vamos a hablar acerca del estrés, qué es lo que provoca el estrés, cómo se manifiesta los síntomas del estrés en nuestro cuerpo. Y para esto vamos a entrevistar a la especialista, la psicóloga clínica Saraí Espinosa, quien nos acompaña hoy desde México. Muy buenas tardes, muchísimas gracias Saraí por acompañarnos y bienvenida a Vive Más. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal Karen? Es un gusto saludarles también a toda la audiencia de este programa Vive Más, tan beneficioso. Y pues es un gusto saludarles desde acá, desde México. Y bueno, estamos esta tarde para hablar de un tema que creo que ha sido bastante trascendente y que esperamos que después de esta pequeña charla tal vez pueda cambiar un poco más la perspectiva que tenemos sobre el estrés.
Así es. Al final de esta entrevista también vamos a dar los datos de la psicóloga clínica para que ustedes se puedan contactar en caso deseen también una consulta privada. Pero recuerden que también pueden dejar sus comentarios y preguntas en nuestras redes sociales porque estamos en vivo. Bueno, empezamos hablando, definiendo qué es el estrés, porque seguramente muchos lo hemos experimentado o hemos vivido un cuadro de estrés gigante y no hemos sabido exactamente qué es o qué lo provoca.
Claro, sabes que interesantemente, tal vez hoy se rompan muchos paradigmas, ¿no? Y eso es bueno porque podríamos, creo que sería la mejor manera de lidiar con esto. Fíjate que interesantemente el término de estrés se introdujo por ahí de 1980 por un endocrinólogo. Fue el que empezó a abordar mucho más este tema y a dejar la premisa de que el estrés era dañino. Pero curiosamente, y esto es algo que de pronto no muchos saben, el estrés es más que nada un síntoma. De pronto, mientras ha avanzado el tiempo, se ha vuelto tan, vamos a decir, de moda o se ha vuelto un poquito más común. Ajá. Entonces, pues ya ahora todo el mundo dice, tengo estrés. Cuando realmente, por ejemplo, si pensáramos en una sintomatología de estrés, sería en una sintomatología un poquito más mental, que incluso física, sí tiene una reacción física al estrés, que va muy asociado con la ansiedad. De hecho, la mayoría de las personas como que asocian el estrés como un nivel menor a la ansiedad, ¿no? Pero más o menos que caen en esa misma columna, como que están en ese mismo rubro. Pero realmente en sí, la premisa de que el estrés es malo o la premisa de que el estrés empieza a dañar tu cuerpo se introdujo por ahí de ese tiempo. Si tú te acuerdas, o los que estamos ya un poco más grandes, pensemos en nuestros abuelos o pensemos en nuestros padres, ellos rara vez hablaban de este término, ¿no? Pero mientras avanzó el tiempo sí se fue introduciendo un poco más y entonces el estrés ahorita es obviamente percibido y es asociado como este cuadro que realmente tiene más características de ansiedad, ¿no? La mayoría de la gente le preguntas o si te dicen es que estoy estresado y tú les dices descríbeme el estrés, van a decir eso, me siento saturado, me siento abrumado, siento que como que esta incapacidad de ya no poder, ¿no? Como que pérdida de control, como que son muchas, muchas cosas que tengo que hacer y siento que estoy empezando a perder el control. Y obviamente entonces eso se ve afectado en su sueño y es que todo empieza a ser asociado. Dejo de dormir y entonces la falta de descanso empieza también a afectar otras partes de mi organismo, o dejo de comer, se empieza a afectar otras partes de mi organismo, pero realmente
es como un efecto dominó.
Ándale, así tal cual. Pero realmente el estrés en sí es algo muy corto, es algo bastante corto. Entonces, y aquí es donde yo quisiera romper el primer paradigma del estrés, ¿no? El estrés así puramente natural no es malo. Cuando uno
claro, siente porque te impulsa, perdón, básicamente muchas veces es una sensación que te impulsa a hacer mejor las cosas o es esa sensación de nervios en el estómago que te hace organizarte mejor o te impulsa, digamos, a dar lo mejor de ti. Pero claro, cuando eso comienza a llevarte a un nivel extremo y te comienzas a agotar o te comienzas a agobiar y ya no puedes ni siquiera resolver problemas que anteriormente los hubieras resuelto en un 2x3 y ahora te cuesta el doble, el triple, entonces es ahí donde se manifiesta quizás el cuadro ansioso que muchas personas confunden también con estrés, ¿verdad?
Claro, exactamente. Lo has dicho muy bien. De hecho, yo creo que lo que causa más, obviamente, incomodidad en la persona va más asociado a un cuadro ansioso que al estrés en sí. Te digo, o sea, si tú piensas en estrés, realmente piensas en tres hormonas, si lo pensamos a nivel corporal. Cuando una persona siente estrés, es como si te pusieran un plus, como si te inyectaran en ese momento cortisol, adrenalina y noradrenalina. Estas tres hormonas, fíjate en particular, son las que sirven y son las que ayudan mucho, para estar alerta y para estar en contraataque. Date cuenta que ha habido muchos estudios, incluso ha habido muchas noticias en donde por el nivel de estrés o por el grado de estrés que una persona sintió en un momento, hizo cosas incluso extraordinarias. Por ejemplo, hubo una noticia de un choque y una mamá chocó con su hijo en el carro. El caso es que el carro se volcó y el hijo quedó atorado, quedó como que abajo, ¿no? Y ella en este estrés, y pensemos en estrés como este plus de todas estas hormonas que te digo, ¿no? Fue tanto que esta mujer tuvo la capacidad de levantar el carro para que su hijo saliera. Es decir, el estrés,
Increíble.
sí. Se hizo noticia porque dijeron la señora levantó y cuando entrevistaron a la señora le decían cómo le hizo, ella dijo, yo lo único que estaba pensando era rescatar a mi hijo. Pero obviamente esta sensación de supervivencia hizo que generara todas estas hormonas que están asociadas con el estrés. Entonces, si lo piensas de una forma, estas hormonas están asociadas con supervivencia y están asociadas con alerta. La cuestión aquí no es tanto el estrés, sino nuestra reacción mental a él. Porque fisiológicamente es de pronto tener este plus, es como si te pusieran energía. De hecho, muchas veces la adrenalina es uno de los químicos que inyectan para hacer que una persona reviva. Entonces, incluso date cuenta cuando las personas te dicen, ve a hacer ejercicio, el ejercicio de hecho genera cortisol. Y genera también a veces un poco de adrenalina. Entonces estamos generando el mismo químico, nada más que la actividad se ve diferente, ¿no? El ejercicio, vamos a decir que es una forma aparentemente, o no aparentemente, sí es más saludable y más funcional de generar esto, ¿no? Pero en sí, cuando de pronto sentimos ese impulso, cuando de pronto sentimos este plus de estas tres juntas, noradrenalina, cortisol y adrenalina, entonces decimos, estoy estresado. Pero realmente no es tanto, te digo, la reacción lo que causa el problema, sino en sí cómo yo estoy asimilando el problema. Lo
¿Cómo
que
canalizamos
los
en
estudios
otra,
están.
de otra manera las emociones, ¿no? ¿O cómo canalizamos ese impulso que muchas veces llamamos estrés? ¿Cómo canalizamos eso hacia algo positivo sin caer en un ataque de pánico o en cuadros ansiosos o incluso en una depresión, en un bloqueo mental? Estoy leyendo muchos comentarios en las redes sociales donde hablan de ese cuadro en donde sientes que te bloqueaste y ya no puedes hacer nada, ni siquiera puedes trabajar, no puedes concentrarte, no puedes tomar decisiones. Y eso sería entonces cómo canalizar esas emociones y ese estado, ese periodo.
Claro, y déjame decirte qué pasa justamente con eso que acabas de decir, porque por eso te dije al principio. De hecho, si tú le preguntas a cualquier persona, descríbeme el estrés, no te va a decir tanto, ay, es que siento aquí un impulso en el pecho, o siento palpitaciones en el corazón, o siento que me sudan las manos. No te va a decir mucho eso, porque eso es más un ataque de ansiedad que dura episodios cortos. Si tú le preguntas a una persona, ¿y por qué te sientes estresada? Casi siempre va a decir, se me está saliendo de control el asunto. Hay muchas cosas que ya no puedo, ¿no? Y ya no estoy funcionando bien en todas. Básicamente es eso te va a decir. Y esto, si te das cuenta, tiene que ver más con un procesamiento mental que con un procesamiento fisiológico. Entonces, el estrés en sí, te digo, es como esta inyeccioncita que, como ¿cómo decimos? Como un shot, ¿no? Como esta inyeccioncita que te pone, que te tomas, pero realmente la duración de esta es nuestra percepción mental hacia él. ¿Qué pasa cuando las personas empiezan a sentir que se están saliendo de control o que ya no pueden o se bloquean, que es una de las cosas que ya dijiste? La mayoría de las veces, cuando sentimos esta sensación de estrés, ¿qué es lo primero que intentamos hacer? Evitarla, o sea, no sentirla. Como decir, es que ya no quiero estar estresado, ¿no? Porque en vez de identificarlo como un ayudante, como en la gasolina cuando ponemos un aditivo para que el carro vaya más rápido, en vez de identificarlo como eso, lo identificamos como el enemigo. Entonces, al identificarlo como el enemigo, yo empiezo a restringirme de muchas cosas porque estoy estresado. Y empiezo a dejar de querer salir con mis amigos porque estoy estresado, empiezo a dejar de dormir lo suficiente porque estoy estresado, empiezo a dejar de comer o de tomarme espacios para mí porque estoy estresado. Y la cosa es que entre más yo me restrinja, entre más yo me aleje de evitar el estrés, mucho más pequeño me siento y mis problemas se ven mucho más grandes. Y esto es lo que la persona describe como es que ya no puedo o me bloqueo, porque pasa exactamente tal cual. Es como que yo me estoy alejando y entre más me alejo, mi funcionalidad va bajando. Y al mi funcionalidad bajar, entonces obviamente no me siento capaz de tomar decisiones, no me siento capaz de completar un proyecto, de completar una tarea. Y entonces simplemente lo que hago es perpetuar esta percepción donde yo me siento imposibilitado y obviamente esto se ve manifestado pues en todas mis áreas funcionales. Pero te digo, entonces en sí no es tanto el estrés, porque el estrés, esta liberación neuroquímica de la que te hablé, ni siquiera dura mucho. De hecho, uh-huh. dura poco. Pero lo que en sí nos daña es el perpetuar esta percepción de que es dañino, y como es dañino, significa que yo no puedo. Y como yo no uh-huh. puedo, me empiezo a restringir de muchas cosas, me empiezo a alejar de muchas cosas.
Fíjate, y quizás también podría ser que comenzamos a saturarnos de más cosas, podría ser al revés, más bien que me siento tan estresado que necesito mantenerme tan activo, pero tan activo para tener constantemente esa adrenalina, ese plus, porque muchas personas también comienzan a sentir esa sensación de que pueden lograrlo todo, ¿no? Que pueden ser como la Mujer Maravilla, como Superman, que pueden hacer todo en tiempo récord, cuando en realidad pasa la factura también a nuestro cuerpo, ¿no? Y me gustaría también que podamos ahondar en cómo se manifiesta este cuadro en el caso de los niños, en el caso de los adolescentes, en los jóvenes, adultos y adultos mayores, porque imagino que en cada etapa de la vida el estrés o la ansiedad puede manifestarse de diferentes formas también.
Claro, claro, claro que sí. Y fíjate que eso que acabas de decir es muy interesante, porque esta misma sensación que sentimos con este impulso neuroquímico que te comenté, de pronto se puede empezar a hacer un poquito adictiva. Y por ejemplo, están las personas, date cuenta, yo soy todavía una de ellas, que funcionan mejor bajo presión. No sé si has escuchado eso. Que dicen, sí. No, uh-huh. es que yo entre más cerquita está el tiempo de entregar las cosas, como que hasta me sale mejor. Como que
el proceso de creatividad es más rápido.
Ándale,
incluso.
Me lo termino más rápido, se me vienen las ideas mejor y lo termino mejor. Así como que yo bajo presión trabajo mejor. He escuchado mucho esto. Las personas, uh-huh. por ejemplo, que dicen esto, yo bajo presión trabajo mejor, es porque en cierta manera se han vuelto, en cierta forma, dependientes de esta reacción neuroquímica. Entonces, siempre van a buscar situaciones que les generen estrés, como dejar para el final los proyectos, como el procrastinar que decimos, ¿no? Que es esto de ir dejando, sé que lo tengo que hacer, pero lo voy dejando al final, como introducirme en situaciones que me generen estrés. Y fíjate, situaciones que me generen estrés, por ejemplo, es subirme una montaña rusa. Por ejemplo, es los juegos mecánicos que son que generan mucha adrenalina o
que son extremos.
Ajá, en algún debate que sé que está muy acalorado, ¿no? Y hay personas que realmente les gusta y en cierta manera lo necesitan. A mí me llamó la atención mucho un estudio que se hizo con jubilados que mucho tiempo estuvieron en posiciones de CEO o en posiciones como o en puestos administrativos, ¿no? la mayoría de las veces uh-huh. los puestos administrativos están asociados pues con muchos episodios de estrés. Y fíjate que estas personas jubiladas, cuando entraban a la jubilación y de pronto se acababa todo eso, ya no hay problemas, ya no hay estrés porque ya no estoy ahí, caían a veces en depresión, porque ya no tenían la presencia de esto. Entonces, lo que tú dijiste es muy interesante, porque puede pasar que esta sensación neuroquímica que te digo que yo siento, la busque de formas, de tal manera que yo misma me las genere, o sea, busque cómo generármelas, aventándome un proyecto de más cuando sé que tengo 5, dejando al último una tarea cuando sé que me faltan 3 días para entregarla, estando nada más en juegos o en deportes que son muy extremos e inciertos. Entonces sí puede también, podemos caer en la tendencia de eso. Entonces, como te decía, el estrés en sí, que ya lo vimos como una reacción neuroquímica, obviamente los efectos físicos van a variar un poco, pero fíjate que son en cierta manera muy similares. Los físicos son similares, yo creo que lo que varía un poco son los conductuales. Por ejemplo, los niños con sometidos a niveles de estrés bastante elevados, sí lo que tienden a hacer es mucha irritabilidad, o a veces incluso lo que llamamos como regresión. O sea, se vuelven más irritables de lo que eran, o regresiones, esto que empiezan a tener conductas que ya no hacían, como hacerse pipí en la cama otra vez y ya no lo hacían, como hablar como bebés y ya no lo hacían. Y en las personas jóvenes y en las personas adultas, lo que hablo solo de reacciones conductuales, sí se puede ver manifestado de muchas otras formas. Hay personas que tienden a caer, que del estrés tienden a caer ya en un cuadro más ansioso o tienden a caer en un cuadro un poco más depresivo. Pero las reacciones fisiológicas son muy similares. No poder dormir, y porque, date cuenta, todo tiene sentido. ¿Por qué no puedo dormir cuando tengo estrés? Porque estoy diciendo que tengo un exceso de adrenalina. Esto es algo que me mantiene a mí activo. Entonces, obviamente,
alerta,
si tengo
estrés, ¿no?
Exactamente. Si tengo exceso de eso, no voy a poder dormir porque estoy alerta. Entonces, la reacción fisiológica va a ser muy, muy similar. La falta de sueño es una muy particular. Es una muy, muy particular porque sí, me genera el no descanso. Y ahora, la falta de descanso, como habíamos dicho, el dominó en efectos fisiológicos, sí va a alterar mi concentración, sea niño, sea adulto, no me voy a poder concentrar igual. Va a alterar mi funcionamiento, es decir, voy a estar un poquito retardado en el funcionamiento, en mis reflejos, por ejemplo, que si me hacen algo como que no voy a reaccionar tan rápido. Entonces, uh-huh. esas son las áreas fisiológicas que se ven alteradas, pero creo que la diferencia va más en las conductuales, y tiene sentido porque te digo que el estrés en sí es algo muy general, pero lo que hace la diferencia es cómo uno lo percibe. Entonces, por uh-huh. eso los niños lo perciben diferente, entre nosotros adultos lo percibimos diferente. Ahorita diste un ejemplo, hay unos que cuando sentimos estrés, incluso queremos sentir más estrés. Hay otros que no, que hacemos todo lo posible por evitarlo, lo restringimos, nos tratamos de alejar más de ello, pero entre eso más pasa, la impotencia obviamente también incrementa, o esta sensación de incapacidad de toma de decisiones y de funcionamiento. Entonces, obviamente, tal vez en los niños eso no se ve manifestado porque ellos no tienen que tomar decisiones grandes, ¿no? O ellos no están tomando decisiones en su día a día, y por eso en ellos se ve más manifestado en irritabilidad. Se vuelven como más agresivitos a veces, como más irritables o más lloroncitos por lo mismo. Entonces, sí es algo muy interesante, porque si nosotros lo percibimos de esta forma o lo entendemos de esta forma, podríamos empezar a usar el estrés como un ayudante, como un beneficio, en vez de como el enemigo. Y recientemente hay muchos estudios que ya van apuntándole mucho más a esto. Hubo apenas un estudio de una doctora en Harvard que hacía mucha asociación a esto. Decía, es que el estrés, bien utilizado, puede ser muy funcional, puede ser bastante bueno. Entonces, realmente, te digo, las reacciones negativas fisiológicas y conductuales o mentales que pasan es por cómo lo estamos percibiendo. Entonces, sí es interesante que cambiamos la perspectiva. Ella, por ejemplo, decía, una de las cosas que decía en su estudio es que decía, cuando las personas sienten estrés, curiosamente, es cuando nos, cuando buscan muchísimo más apoyo emocional. O sea, buscan el respaldo de su red de apoyo, de sus familiares, de sus amigos. Y entonces ella hizo la correlación de cómo eso generaba más conectividad o más vinculación con otras personas. Porque sí, date cuenta, cuando uno está estresado, como que quieres platicar, hablar a alguien, o como que alguien te ayude y va generando vinculación. Entonces, si probablemente lo empezáramos a ver desde una perspectiva diferente, podría ser nuestro asociado y no tanto nuestro enemigo, porque los riesgos de percibir o entender al estrés como enemigo es que sí puede irnos desarrollando un cuadro de ansiedad, por ejemplo, o puede irnos desarrollando un cuadro de depresión. Creo que esos son los mayores riesgos que podría generarnos, porque entre más yo lo perpetúo, dejo de dormir menos, me empiezo a alejar menos, mi funcionamiento empieza a bajar y entonces poquito a poquito empiezo a migrar ya a un cuadro más específico de ansiedad.
Tenemos también varios comentarios aquí en las redes sociales. Se habla mucho acerca de la pandemia, del teletrabajo que ahora nos consume, nos mantiene ya no en este ambiente social de oficina donde todos compartíamos, charlábamos, salíamos a comer, sino una interacción fría con una computadora en donde estamos saturados y al mismo tiempo haciendo más de una actividad en simultáneo. Se habla también acerca de la enfermedad, ¿no? Del COVID. De cómo nos ha generado inseguridades que las hemos llevado a un punto extremo en donde ya no queremos estar en contacto con nadie, ¿no? Porque si no tenemos miedo de que nos contagiemos. Y todas estas situaciones que acabo de descubrir, tarde o temprano terminan generando que la persona tenga mucho miedo a enfrentar la vida y se restrinja a ciertas cosas y por ende termine siendo infeliz.
Claro que sí. Y aquí es bueno, qué bueno que lo trajiste al punto, porque algo es miedo y algo es estrés, ¿no? Entonces, el miedo sí ya es una emoción y que obviamente el miedo mantenido puede llevarnos también a un cuadro de ansiedad que ahorita en la pandemia lo hemos visto. Ahora, por ejemplo, hay dos cosas, ¿no? Miedo a salir, miedo a que me contagie, miedo a que algo me suceda. Y obviamente eso sería diferente porque tendríamos que abordarlo desde otra perspectiva. Algo muy interesante del miedo es ver el origen del miedo realmente. Por ejemplo, cuando alguien me dice es que yo tengo miedo a contagiarme, casi siempre le hago la siguiente pregunta: ¿qué significaría para ti si te contagias? Entonces me contestan cosas como, pues es que significaría que hay probabilidad de que muera, significa que hay probabilidad de que tenga que estar en el hospital,
entubarme,
que me entuben, que si no sé si tengo los recursos necesarios para hacerle. Entonces todo eso que me empieza a decir es realmente lo que le da miedo. No es tanto el contagiarme, sino lo que eso significa, lo que eso
lo que implica.
Ajá, exactamente. Y muchas veces nosotros le hacemos así, ¿no? Decimos, es que tengo miedo a hablar en público, pero realmente no es el hablar en público lo que me causa miedo.
Es la vergüenza, puede ser, ajá, ¿no?
Exacto, o el que me evalúen, o el que tenga, otros van a evaluar cómo lo hago, ¿no? Entonces, en el miedo sí tenemos que ver bien el origen, es decir, el origen de dónde viene, pero te digo, ese ya sería un poquito diferente porque ya es una emoción que es natural, o sea, que es parte de nuestro organismo, es funcional, pero que cuando la mantenemos empieza a ser un poco disfuncional, como en el caso de la pandemia. Pero en el estrés, por el otro lado, en el estrés no es tanto miedo, sino es un poquito más de incertidumbre y falta de control. No es tanto miedo, por ejemplo, no es tanto miedo que tenga que hacer home office o que tenga que estar en esto ahora de dar o trabajar, ¿no? En la computadora. No es, eso no me ocasiona tanto miedo, pero sí me ocasiona incertidumbre. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a funcionar? ¿Será que lo voy a poder hacer bien? ¿Será que no lo voy a poder hacer bien? O también me puede generar un poco de falta de control, ¿no? Que yo hicieron recientes artículos de eso y lo noté mucho. Con esto del home office o de estar en la computadora trabajando, los horarios ya no eran tan marcados. Entonces ya no había mucho límite de dónde termina mi trabajo y dónde empieza. Aparte de que visualmente mi trabajo y mi área de descanso es la misma. Entonces eso generaba un poco también de confusión y de dónde delimito, y entonces de pronto siento que ya empecé a perder el control porque ya no sé dónde, cuándo descanso, cuándo no descanso, cuándo sí debo trabajar, y entonces te digo, eso genera incertidumbre y falta de control, eso está más asociado con estrés. Miedo es una, es una situación diferente. Entonces, en el estrés meramente, por ejemplo, en esto del el teletrabajo o el home office, cuando hablamos de que lo que la persona percibe cuando está estresada es que está preocupada, ¿no? Preocupada de si voy a terminar mi trabajo, preocupada de que será que lo voy a hacer, es decir, la incertidumbre y este asunto del control me genera preocupación. Entonces, algo, una perspectiva diferente. Si algo te está preocupando, significa que es significativo para ti. Porque no te preocupa, no sé, un ejemplo, ¿no? No te preocupa si un perro pasa o no pasa por tu ventana. Eso no te preocupa. O tal vez no te preocupe si hoy pasaron un programa en la tele o no. Es decir, claro, hay cosas que pasan y no nos generan mayor incertidumbre o preocupación. Pero las cosas que te preocupan, eso significa que son significativas. Eso significa que son importantes. Si me está preocupando...
Y eso también puede ser, digamos, algo muy relativo para cada persona, ¿no? Porque cada persona tiene una lista de prioridades, una lista de funciones, ¿no? Y por eso es tan importante a veces solicitar ayuda cuando uno siente que ya no puede más, como hablábamos al inicio, cuando siente que se produjo un bloqueo, cuando siente que no está canalizando correctamente sus emociones. Así que me gustaría que tú puedas decirnos tus redes sociales, si tienes, por ejemplo, algún correo electrónico al cual las personas también que están escuchando nuestra audiencia te puedan contactar para tener una sesión privada y ir más al caso específico, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos conversar, hablar de generalidades, cada persona es un mundo totalmente distinto y por eso no podemos encapsular toda la información, ¿no? De manera que nos gustaría que puedas compartir tu información para que las personas puedan contactarte también.
Claro que sí, y gracias por notarlo, Karen. Definitivamente, el estrés es subjetivo. Cada quien lo percibe y lo va a entender de diferente manera. Puede ser que lo que a mí me ocasiona estrés, a otra persona no, o viceversa, ¿no? Entonces, claro que sí, con gusto, ahí están. En Facebook me pueden encontrar como psicóloga Saraí Esru, o en Instagram también, psicóloga Saraí Esru. Y cualquier información o consulta particular, con gusto podremos atenderlo. Porque como bien mencionaste, creo que la mejor manera de evitar que nuestra funcionalidad se deteriore es prevenir. Y entonces identificar esto, por ejemplo, si tú identificas que ya no te sientes mucho bajo control, que de pronto tu descanso ha disminuido y tu funcionalidad también la ves un poquito afectada, es el momento de prevenir. Es el momento de prevenir. Entonces, sí, claro que sí, ahí están también.
Sí, esta conversación me parece fantástica. Quisiera ahondar mucho más, pero ya estamos con el tiempo justo. Y yo te agradezco, Saraí, por habernos acompañado en este programa de Vive Más. Esperamos tenerte también una segunda oportunidad. Muchísimas gracias. Hemos estado conversando con la psicóloga clínica Saraí Espinosa desde México. Ahí también aparecían sus redes sociales en el banner. Les agradecemos a todos los que se conectaron. Este es el momento también de compartir con tus familiares, con tus amigos, para que todos podamos tener mejores herramientas para vivir más y mejor. Nos vemos entonces el martes a las 4 en punto. Que Dios los bendiga y permiso.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.